Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 con un minuto, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Ahora en Duna, acá a la 89.7, jornada de día miércoles, es 21 de octubre. A 4 días del plebiscito, el próximo día domingo, le vamos a contar bastantes cosas e informaciones que están ocurriendo a esta hora. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, fíjate, ¿te cuento el pronóstico del tiempo?
Ya, por favor.
20 grados hasta ahora en Santiago.
Despejado. 20, yo pensé que más.
25, se espera la máxima para la tarde acá en la región metropolitana.
Ah, bueno, temperaturas agradables.
Agradable, y me preocupé porque tú lo habías esbozado ayer respecto a lo que podría pasar el domingo con la temperatura acá en la región metropolitana en esta jornada que vamos a tener histórica de plebiscito. Entre 25 y 26 va a estar la máxima en Santiago el próximo día domingo.
Oye, yo estaba viendo en el teléfono, ¿sí? Por lo menos que es distinto al pronóstico que hace la Dirección Meteorológica.
Varía un
poco. Da cuenta que el domingo hay 40% de probabilidades de lluvia.
¿Sí? Mira,
¿sí?
Tú, ¿eh?
Pero es muy bajo, así que probablemente no pase nada.
Bueno, la página de dirección dice 25-26 para Santiago la máxima.
¿Para hoy?
No, para el domingo también.
¿Para el domingo? Sí. Ay, acá me parece. A ver, estoy viendo Santiago. Sí, estoy viendo Santiago, me parece 18 grados como máximo para el domingo. Muy diferente a los pronósticos. Todo puede variar, sabemos.
Todo puede cambiar. Y todo puede pasar, y están pasando hartas cosas. Ya tenemos las cifras respecto al balance sanitario del día de hoy entregado por el Ministerio de Salud. Le vamos a contar detalles de eso. Hay bastante información que tiene que ver con el plebiscito, las medidas de seguridad que se van a adoptar, lo que está ideando no solamente el Ejército, sino que también Carabineros. Está el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el extremo austral de nuestro país, en Magallanes, anunciando también recursos para esa zona que van a subir en un 5% en los próximos meses, y también dando cuenta de una situación preocupante a propósito del balance del MinSal, de lo que ha pasado ahí en Magallanes con el aumento de contagios en las últimas semanas. El ámbito internacional está marcado por varias cosas, a puertas del debate del día de mañana entre Donald Trump y Joe Biden. Hoy día va a estar haciendo un meeting y participando presencialmente el expresidente de ese país, Barack Obama, en la campaña de Joe Biden. Cuando además se sabe que han votado los Estados Unidos más de 35 millones de personas por adelantado en las elecciones presidenciales. Y también le vamos a contar de las declaraciones del Papa Francisco, que hoy día sale a respaldar la unión civil entre personas del mismo sexo. Eso es parte, ¿o no, José, de lo que le vamos a contar en esta jornada?
Sí, a propósito de Estados Unidos, tú contabas lo que está pasando con las elecciones. Se dio a conocer hoy día, por un informe periodístico, que algo muy irónico, Donald Trump tiene una cuenta bancaria en China. ¿Lo puedes creer?
¿Verdad?
Es como para no creerlo. Así sí. Es. Eso dice esta investigación periodística. También le vamos a estar contando de la situación de Google, que está ahí siendo querellada por la justicia estadounidense por colusión. Y en el ámbito nacional, por supuesto, todo lo que tiene relación con el plebiscito y con el balance del Ministerio de Salud producto del coronavirus que sigue presente, lamentablemente, en nuestro país.
12.4 es parte de lo que le queremos contar, pero también le queremos ofrecer nuestra pregunta del día para que usted participe de aquí hasta que termine el programa. Y la pregunta, que ya la está buscando Josefina Stavrakopoulos, dice lo siguiente.
El gobierno evalúa implementar el transporte gratuito para el plebiscito, aunque admiten que la situación presupuestaria es compleja. ¿Crees que debiera estar disponible? Sí o no, pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. Hace pocos minutos, el presidente Sebastián Piñera, como tú decías, estaba en Magallanes dando una conferencia de prensa, y a propósito de transporte público gratuito, se le preguntó si va a estar esta posibilidad. Él dijo que se está evaluando, pero que sí o sí va a haber transporte gratuito en lugares donde sea interregional, no en zonas urbanas. Así que probablemente en Santiago va a quedar descartado. Algo similar había dicho hoy día a la mañana la ministra de Transporte, Gloria Hupp.
Le vamos a contar detalles también de aquella información. 12.5, estos son los titulares. Este es el menú de Ahora en Duna y lo detalla Enrique Javier Llávar. ¿Cómo te va, Kike? Buenas tardes.
Bien, Yeti Rodrigo.
Bien.
Qué bueno. Saludos, José. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó 1.152 casos nuevos y 17 decesos por COVID-19. Los casos activos quedaron en 13.565 y los pacientes UCI suman 767, de los cuales 96 se encuentran en estado crítico. Invas Ciudadana registró la menor cifra de victimización en 20 años por el efecto de la pandemia. El estudio contabilizó los últimos 6 meses y los resultados se deberían a las medidas restrictivas implementadas por la autoridad. El juez Patricio Álvarez confirmó el procedimiento para que la Fiscalía acceda a los correos del Ministerio de Salud y rechazó la petición de la defensa del exministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Daza y Zúñiga. Esto en el marco de la querella contra las autoridades de salud por el manejo de la pandemia. Y el gobierno evalúa la opción de entregar transporte público gratuito para el plebiscito de este domingo. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que se están haciendo todos los esfuerzos para que el contexto presupuestario es difícil. La Federación Internacional de Automovilismo, FIA, ratificó el regreso de la Fórmula E a Santiago. La carrera de autos eléctricos más importante del mundo realizará su 7ª edición en la temporada 2021. Y el Congreso español debate hasta ahora una moción de censura de la ultraderecha contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, defiende en el Congreso la iniciativa que solo sumaría los apoyos de los 52 diputados de su partido.
Gracias, Quique. Nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones de esta jornada de día miércoles. 12:07. Partimos con el detalle de las informaciones, José.
Partamos con el balance sanitario que se dio a conocer hace algunos minutos atrás, como todos los días, damos a conocer estos números que, bueno, desde que comenzó la pandemia son lamentables, porque todos los días da cuenta de nuevos contagios y de nuevas muertes producto del COVID. Esta mañana el Ministerio de Salud informó un total de 1.152 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 830 corresponden a casos con síntoma y 311 a casos que son asintomáticos. Así, el total de casos en el país ya asciende a los 495.637 casos totales, de los cuales 13.565 se encuentran activos y 468.269 son casos que ya se han recuperado. A nivel regional, la región metropolitana registró una disminución en sus casos activos a 2.961. Y en cuanto a los casos nuevos, sigue manteniéndose la mayor cantidad de nuevos contagios con 248, seguido en esta ocasión por la Araucanía, que tiene 164, y Los Lagos 147. El Maule, por su parte, registra la cifra más baja de casos nuevos, 42, tras 141 días, es decir, desde el pasado 2 de junio, día en que registró 40 casos. Por otra parte, y según los laboratorios, en la última jornada se realizaron 18.846 exámenes PCR. La positividad, por su parte, registró un alza tras 5 días en mantenerse bajo un 5% y alcanzó lamentablemente un 6,11%. Y de acuerdo a los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, hay 17 fallecidos inscritos. El total, lamentablemente, llega a 13.719 desde que comenzó la pandemia, eso a mediados de marzo. Y en cuanto a los pacientes, se reportaron 767 hospitalizados, de los cuales 601 se encuentran en ventilación mecánica y 96 están en estado crítico. Según el reporte, hay 396 ventiladores que están disponibles en la red COVID para las personas que puedan agravarse. Así que es parte del reporte diario que se dio a conocer el día de hoy por parte del Ministerio de Salud, y las cifras, por lo menos de nuevos contagiados, se mantiene. Ayer fue 1.099 y hoy día 1.152, no aumenta demasiado en comparación con el día de ayer.
A propósito de esos números, pero esto tiene que ver con situación más judicial y que estamos hablando de salud, vamos un ratito a la pugna, a la disputa que todavía se mantiene respecto a los correos electrónicos, a los emails del Ministerio de Salud cuando estaba en esa cartera, a la cabeza de esa cartera, Jaime Mañalich, y que ha tenido dos escenarios. Uno, en la propia Corte Suprema, que está dirimiendo y dirimió respecto a la solicitud que estaba haciendo el fiscal Armendáriz o el Ministerio Público respecto a acceder a aquellos correos, y la otra que se está dando en el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Bueno, y fue en este último tribunal que las defensas del exministro Jaime Mañalich y también de los subsecretarios actuales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, que presentaron un recurso de reposición para impugnar la resolución del juez de ese tribunal, que es Patricio Álvarez, que dio luz verde a la fórmula solicitada por el fiscal Marcelo Carrasco para cumplir de alguna manera con este fallo de la Corte Suprema que permitió acceder de forma parcial a los correos que no afectan a la seguridad nacional. Y básicamente lo que está en entredicho tiene que ver con el procedimiento, cómo se va a acceder a aquellos correos electrónicos. Y ante dicha decisión que presentaron las defensas, tanto de los subsecretarios como del exministro de Salud, el séptimo juzgado de Garantía de Santiago estableció el siguiente procedimiento para que el ente liderado por el fiscal Javier Armendáriz acceda a los correos. Ellos pedían, y básicamente el procedimiento es el siguiente: una copia A retenida, con todos los correos bajo cadena de custodia y sin acceso, y una copia B, donde el ministro Enrique de París debe singularizar cuáles son las comunicaciones a las que podrá acceder la fiscalía. Eso fue lo que recurrieron, a ese recurso de reposición fue lo que pusieron los abogados de el exministro Mañalich y también de la subsecretaria Daza y Zúñiga, que recurrieron con dicho procedimiento. Sin embargo, lo que se ha resuelto es que el juez Patricio Álvarez determinó que el mecanismo que yo estaba dando cuenta recién va en línea de lo que decidió en su momento el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, desestimando así entonces la reposición de los querellados. Además, en este fallo del juez se señala que sin el procedimiento lo definido por el máximo tribunal quedaría sin efecto práctico, es decir, no van por el mismo camino, serían incongruentes las resoluciones tanto del máximo tribunal como también de lo que resuelve el séptimo juzgado de garantía. Así que, de esta manera, se mantiene el procedimiento, se desestima esta reposición que habían planteado en el séptimo tribunal los abogados tanto del exministro de Salud como también de los subsecretarios de la misma cartera. 12:12.
Vamos a otras materias también. En el ámbito laboral preocupa la situación que se está viviendo, sobre todo por la pandemia del coronavirus. Y fue el domingo 27 de septiembre cuando el gobierno lanzó el esperado plan de subsidio al empleo, el cual tiene como objetivo incentivar el regreso y mantención de los trabajos suspendidos conforme a la Ley de Protección del Empleo y fomentar también la contratación de nuevos ocupados. Y el día siguiente, el 28 de septiembre, empezó a operar esta plataforma para las postulaciones en la modalidad de regreso. Y al día siguiente se inició el funcionamiento de incentivo para nuevas contrataciones. El viernes, durante el debate de la partida especial en el CENSE, la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, el Ministerio del Trabajo dio cuenta de un primer balance, que es más acabado, de este plan de subsidios que ha impulsado el gobierno. Y de acuerdo con una presentación que realizó la ministra María José Saldívar, hasta fines de semana pasado, un total de 13.139 empresas habían recibido aprobación para acceder a los subsidios, lo que se traduce en aportes para 50.676 trabajadores. Y luego, desde la cartera, precisaron que a la fecha hay 5.106 solicitudes que fueron rechazadas, 1.518 que estaban en tramitación también por parte del CEMSE. Puntualizaron que el número definitivo de subsidios aprobados se conocerá en 30 días después de que el trabajador haya sido reincorporado o contratado en la empresa, ya que el decreto que regula la política fijó como mínimo de un mes la duración de los contratos para acceder al beneficio estatal. En la presentación también se detalló que el 60% de los subsidios corresponde a la modalidad regresa, que eran trabajadores suspendidos, y un 40% a la fórmula contrata, que son nuevos empleados. La renta promedio de la primera modalidad es de 527.000 pesos aprox de los que estaban suspendidos, mientras que de los que fueron nuevos contratos asciende más o menos a los 450.000 pesos. En términos agregados, el 34% de los subsidios ha sido otorgado a mujeres, que eran uno de los focos especiales del plan, y 33.133 ha llegado a hombres. Según lo que dicen los expertos, las cifras que dieron a conocer por parte del Ministerio del Trabajo dan cuenta de un lento avance en este proceso, y sobre todo ponen el foco, ponen la mirada en lo que ha sido las mujeres, cómo han ido retornando los empleos, una situación que se ve bastante compleja considerando que todavía muchos colegios no abren, también los jardines infantiles, las salas cunas no están habilitadas, y eso también es un complejo escenario para el retorno en el fondo a las labores, en el trabajo. Así que probablemente muchos siguen congelados, otros siguen con teletrabajo. Lo que esperan desde el gobierno es poder ir avanzando, pero claramente lo que da cuenta, las cifras que dan desde el Ministerio del Trabajo, es que se ha ido a paso lento. Estas nuevas contrataciones llegan a las 20.000 con una renta promedio, como les comentaba, de 450.000 pesos. Se queda esperar entonces para ver cómo va avanzando este plan de subsidios por parte del gobierno durante los próximos meses y se logran también abultar esta cifra de personas beneficiadas.
12:15, están ocurriendo cosas y se están anunciando algunas situaciones que van a ir post plebiscito, otras también de lo que va a ser el próximo día domingo también. Nuestra pregunta del día tiene que ver con esta situación de que si se va o no se va a implementar o se podría implementar de aquí al domingo la posibilidad del transporte gratuito para el día del plebiscito, aunque se admite desde el gobierno, y tú lo manifestabas, que lo había dicho el propio presidente Piñera en Magallanes, que la situación presupuestaria es bastante compleja y tiene un alto costo esto de ver la posibilidad de que haya transporte gratuito el próximo día domingo. Y hace poco rato, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, da cuenta de dos cosas políticas que van a pasar post plebiscito. La primera, que los partidos de Chile vamos a juntar con el gobierno el día lunes, y también anuncia él consejo de gabinete para ese mismo día post plebiscito que va a encabezar el presidente Piñera, que, insisto, estaba en Magallanes y se hacía eco no solamente de los recursos que van para esa región, sino que también de lo que podría ocurrir y la posibilidad de este transporte gratuito. Pero más temprano fue la propia ministra de Transporte, Gloria Hood, que de alguna manera le bajó el dedo a esto, a esta posibilidad, por lo que decíamos anteriormente, el alto costo que tiene la implementación del transporte gratuito. Y ella decía que de aquí al domingo es bastante difícil que se pueda implementar responsablemente una medida como esta, del transporte gratuito, decía ella, porque al menos hasta ahora no está esa disponibilidad de presupuesto, no está esa disponibilidad de recursos, y especialmente en regiones es bastante complejo también llevarlo adelante, también por el mismo concepto que tiene que ver por el alto costo o el presupuesto que significa llevar adelante esta medida. Reconoció, eso sí, que se trata de una iniciativa, un pedido muy sentido, la Secretaría de Estado, y cree ya que puede ser una buena alternativa, pero tiene un costo alto, sobre todo porque vienen 8 procesos electorales, contando el del día domingo en adelante hasta el próximo año, y no está en el presupuesto, dice, ni tampoco están los dineros en el CERVEL como para implementar una medida de este tipo. Además, remarcó que la implementación del transporte gratuito en zonas rurales le va a costar al Estado que eso se vaya adelante por una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos. Ese es el costo que tiene de tener transporte gratuito en zonas rurales para el gobierno. Y también decía la ministra que tenemos contratos de servicios subsidiados en zonas alejadas donde el transporte funciona de lunes a viernes y va a estar funcionando este día domingo para que las personas puedan ir a los locales de votación a propósito del plebiscito. Así es que es una medida que por ahora, al menos desde transporte, y lo que decía el propio presidente Piñera, de aquí al domingo difícil que se implemente, y además porque tiene un alto costo esto de poder llevar adelante el transporte gratuito para el plebiscito del domingo, y también, como decía la propia ministra, para las otras elecciones que se vienen de aquí en adelante.
Sí, es complejo. Lo han estado pidiendo también diferentes partidos de oposición. Fueron ayer distintos parlamentarios a La Moneda a pedir el transporte gratuito, pero claro, con tan poco tiempo de anticipación ya se hace cuesta arriba que por lo menos acá en la región metropolitana, sobre todo, se tenga el transporte gratuito. Sí, va a estar implementándose en regiones. Pero a propósito de plebiscito, hoy día, se han desplegado varios ministros a propósito del domingo. El ministro de Sexpress es uno de ellos, que llamó hoy día a votar con tranquilidad durante el plebiscito del próximo 25 de octubre, afirmando que es fundamental que exista el máximo de participación posible. Él estaba junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y visitaron los locales de votación, sobre todo en Santiago, y detallaron las reglas y permisos que se requieren para participar en esta instancia. En la ocasión, el ministro fue consultado por los dichos del presidente Piñera, que advertía la existencia de algunos grupos minoritarios que van a entorpecer o ensuciar este proceso. Y ante esto, el titular de las Express comentó que la violencia no conversa con la democracia y nosotros tenemos tradición democrática. Hemos llegado a muchos procesos electorales, a veces en situaciones complejas, en la historia política de nuestro país, y no hace 20 o 30 años, sino que en la historia política de nuestro país. Pero siempre, dice el ministro Moncker, se ha respetado ese día como un día sagrado para votar, donde se produce la fiesta de la democracia y donde nuestras diferencias se resuelven con el voto, con un lápiz, y por lo tanto el resto se calla. Es lo que esperamos ese día. Según un estudio de académicos de la Universidad de Talca, se proyecta que hasta 200.000 votos más aumenta la participación, sobre todo de las mujeres menores de 40 años, que los hombres en el plebiscito, según consignó hoy el diario El Mercurio. Y ante eso, el ministro Moncler comentaba que se entiende que el voto de la mujer, si no en todos aquellos que votan, es fundamental la participación, y evidentemente las mujeres que estén presentes en ese día de la elección. Así que el ministro Moncler hacía un llamado a votar con tranquilidad, ojalá que no ocurran mayores problemas, sobre todo en el ámbito de las manifestaciones. Sabemos que para el plebiscito están prohibidas las manifestaciones, y es lo que se espera, que finalmente no se generen mayores problemas y se pueda votar con tranquilidad. Quien también habló fue el ministro del Interior, Víctor Pérez, que junto a su par de salud, Enrique París, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, visitaron el Instituto Superior de Comercio, uno de los locales de votación para el plebiscito. Dentro de ese contexto, el jefe de gabinete aseguró que, independiente del resultado de los comicios, esto no significa una derrota o un triunfo para el gobierno. Él aseguraba que todos los chilenos este domingo van a resolver las controversias, vamos a asumir nuestros anhelos para el cual el camino de la patria, el camino del país en los próximos años. Y eso se hace, dice, a través del mecanismo democrático. Ese mecanismo, enfatizaba el ministro del Interior, es democrático. La participación ciudadana va a ser la respuesta a la violencia. La violencia lo único que trae es destrucción. Tenemos temores e incertidumbre. La democracia, a través de la participación ciudadana, demuestra un camino de paz, y ese camino que todos los chilenos asumimos. El titular de Interior también fue consultado por la reunión de gabinete que va a sostener hoy en La Moneda para abordar los últimos detalles de los comicios y el plan del día después del plebiscito, como tú comentabas, Rodrigo, que se va a hacer un consejo de gabinete. Y en ese sentido fue que indicó que para el gobierno cualquiera de las dos opciones que triunfe, tanto el apruebo como el rechazo, no significa una derrota o un triunfo. Lo que significa es que la ciudadanía es la que se expresa. Y esta frase toma sentido pensando en que desde hace días, desde el Ejecutivo, se ha estado ideando un diseño operativo para la consulta. Algunos ministros se desplegarán para reforzar el llamado a participar en el plebiscito, día en que el Ejecutivo tendrá un sistema especial de vocerías en el Palacio, mientras que el lunes el presidente Piñera va a liderar este Consejo de Gabinete para enfocar el trabajo, los desafíos que se abren después de esta consulta ciudadana. Así que es parte de lo que se espera de aquí al domingo e incluso el lunes.
Tú mencionabas varias veces la inquietud o las preguntas que se le hicieron no solamente al ministro del Interior, sino que también a otro secretario de Estado respecto a qué esperan para este próximo día domingo, y la inquietud o la duda respecto a si pudiesen generarse algunos problemas de seguridad. Bueno, fíjate que a propósito de lo mismo, durante los últimos 6 meses, Carabineros y el CERVEL y también Correos de Chile han tenido una serie de reuniones, y se han ido juntando cada 15 días con una plana mayor que ha determinado la institución uniformada para resguardar justamente los locales de votación. Afuera, por cierto, porque sabemos que es el ejército el que toma control de los locales de votación, pero también Carabineros tiene una labor importante que cumplir en días de elección. Y esta no va a ser una salvedad, muy por el contrario, sobre todo en el contexto en el cual se encuentra el país de pandemia. Y lo que dicen desde Carabineros, efectivamente se conformó una plana mayor con un general a cargo y 6 coroneles que estuvieron reuniéndose, como decía yo, cada 15 días con personal del Servicio Electoral y también con el personal de Correos de Chile. Y lo que se está planificando es un despliegue operativo para la región metropolitana y también a nivel nacional. Estarán los Carabineros desplegados en el exterior de los más de 2.100 locales de votación en 346 comunas en todo Chile, brindando seguridad para que el proceso se desarrolle de manera normal y también esperan de manera exitosa, al menos así lo planteaba el jefe de esta plana mayor que estuvo reunido con el CERVEL, el general Guillermo Quirós. Y el compromiso, dicen en Carabineros, es que la fuerza policial esté presente antes, durante y después del proceso de votación del próximo domingo. Si a nivel nacional se van a desplegar 23.000 hombres en la región metropolitana, lo que está contemplado por parte de la institución uniformada es que sean 6.800 uniformados los que estarán a cargo de la seguridad de aquellos locales donde va a haber sufragio. Y va a ser gente, van a ser funcionarios que pertenecen al escalafón de orden y seguridad, de tránsito, investigaciones también del control de orden público. En cuanto al durante, quien lo va a pasar durante el día domingo. Carabineros tendrá la misión de resguardar la seguridad del exterior de los locales y para ello se tendrán anillos de seguridad en todos los recintos de votación en un radio de entre 2 y 3 cuadras que se van a apostar desde las 6 de la mañana de este próximo día domingo. Es la instrucción policial que se está advirtiendo, que se está generando por parte de Carabineros. Y también dicen que en el caso de alguna protesta, alguna manifestación, hay también un plan, un protocolo establecido por la institución uniformada respecto a lo que podría pasar ese día domingo. Pero estamos hablando de un gran contingente de carabineros, 23.000 efectivos a nivel del país, casi 7.000 solo acá en la región metropolitana, que tendrán que resguardar los locales de votación en el exterior, insisto, por parte de carabineros. 12:25.
Oye, y a propósito de seguridad, y breve, porque ojalá lo podamos profundizar en un rato más, esta mañana la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de la encuesta del Índice Nacional 2020, una medición que da cuenta de la situación delictual en el país, de la percepción también de inseguridad de la población y de la evaluación que la ciudadanía hace a instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública. Bueno, el sondeo revela que el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo cayó un 27,4%. Esta cifra es más baja de toda la encuesta que se realiza desde el año 2000 y da cuenta de 13 puntos porcentuales menos al 40,6% registrado el año pasado. Sin embargo, esta medición puntualiza desde la Fundación que se debe ser cauto con esa interpretación, toda vez que en los últimos 6 meses una parte importante de las comunas del país se encontraba con restricciones de movilidad producto del COVID-19. En otros números, la disminución de los hogares en los que algún miembro ha sido víctima se produce tanto en la región metropolitana como a nivel regional y en todos los niveles socioeconómicos. Por otra parte, los robos, intentos de robo en el hogar disminuyeron un 61% respecto del año pasado, mientras que los que ocurrieron en la vía pública solo un 27,1% respecto del mismo periodo. Y al tanto, este año, y a pesar de las restricciones de movilidad producto de la pandemia, las denuncias alcanzaron un 54,3% de los delitos, cifra que es significativamente superior a la del año pasado, que fue un 49,4%. Y otro punto tiene que ver con la evaluación de carabineros a propósito de índices de delincuencia y victimización. Aumentó el porcentaje de personas que indica que tienen nada de confianza en Carabineros de Chile, pasando del 15,3% en 2019 a 25,7% en 2020.
Sí, los números que, por cierto, los vamos a tratar de ir detallando en un ratito más, a ver si podemos conversar con alguien de Paz Ciudadana para que nos explique esta importante baja, pero claramente el argumento tiene que ver con lo que pasa a nivel país, con esta pandemia, con la gente que se tuvo que quedar en sus casas, no había mucho movimiento, es una de las explicaciones que da Paz Ciudadana a propósito de esta baja. Y, se vuelve a acentuar el deterioro respecto a la confianza en carabineros. Salen bien paradas Gendarmería y también la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los datos que se entregaba por parte de Paz Ciudadana. 12:28, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, nuestra pregunta del día. Yo les digo que el gobierno evalúa implementar transporte gratuito para el plebiscito. Lo estaba comentando recién hace poco rato, aunque se admite también de parte del Ejecutivo que la situación presupuestaria es bastante compleja. ¿Crees que debería estar disponible? Es la pregunta que queremos hacerle a ustedes para que nos comenten en nuestras redes sociales, también en todas nuestras plataformas. Y las opciones son: sí, debiese implementarse; no, no debiese implementarse. Al final del programa, por cierto, le contamos los porcentajes. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, en nuestro segundo bloque, le contamos temas económicos, temas internacionales, algo le hablamos más adelante en el menú, y por cierto también viene la Fran Ravitz a contarnos qué está pasando en el mundo del deporte. Una pequeña pausa comercial y ya estamos con ustedes.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Ya empezaron los Web Days de Entel. Del 19 al 25 de octubre, hasta un 40% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Encuentra estas ofertas exclusivas en Entel.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Ah, y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Con 12:31. Estamos en el 89.7 haciendo ahora en Duna. Segundo bloque de nuestro programa. Estaremos hasta las 13:30 contando de las informaciones del momento. Por ahora, hablamos de deportes. Francesca Ravizza, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Qué me cuentas?
Por interno te estoy contando algo, a ver si te llama la atención. ¿Tú qué me cuentas o qué nos cuentas a nosotros a esta hora de la tarde en materia de deportes?
Los Cóndores, versus Uruguay se van a enfrentar hoy día a las 19:45 horas en lo que se está jugando. Recordemos, les conté el lunes el campeonato de rugby Cuatro Naciones, que Chile el fin de semana perdió 25-24 ante Argentina, donde mostró ya lo que se está haciendo con Pablo Lemoine, lo que están haciendo los Selknam. Recordemos que este entrenador es el head coach de los Selknam, este equipo franquicia, y también es el head coach de la selección de rugby chilena. Así que hoy día es la fecha 2 y es un partido bastante importante, ya que los Teros, como se le conoce al equipo uruguayo, siempre han sido rivales directos de Chile, y se vienen las eliminatorias para Francia 2023, por lo que es un partido bastante, bastante importante. Y en otras noticias también les quería contar que la Fórmula E va abrir la séptima temporada con una fecha doble en Santiago. Hoy día lo comunicaron brevemente, la organización informó que Santiago va a albergar esta fiesta del motorsport eléctrico el sábado 16 y el domingo 17, y lamentablemente para los fans de la Fórmula E, que poco a poco ha ido agarrando vuelo, poco a poco ha ido enganchando más a los fanáticos más jóvenes, a los más millennials, generación Z, porque los que han tenido la oportunidad de ir a una competencia de Fórmula E es bastante distinta a lo que es una competencia de Fórmula 1 o cualquier competencia de automovilismo, porque como son automóviles eléctricos, no suenan los autos, entonces no está la sensación de la velocidad, uno no escucha los autos pasar, los monoplazas, entonces el espectáculo que tienen estas competencias es todo lo que rodea. Hay aplicaciones, uno les puede ir dando shots de energía a los pilotos en la Fórmula E, hay toda una cosa virtual que hay un espectáculo alrededor de la Fórmula E, y eso es básicamente lo que le va dando este gustito, esta novedad a la Fórmula E. Y en el Parque O'Higgins esto se ha ido viendo en Santiago, y lamentablemente debido a la pandemia del coronavirus, la organización junto a la autoridad sanitaria del país decidieron que estas dos fechas va a ser a puertas cerradas, pero recordemos que estos torneos tienen transmisión televisiva, y esto al ser digital igual se va a poder seguir teniendo todo este espectáculo virtual, pero los hinchas y los fanáticos de la Fórmula E no van a poder estar en la E-Village, como se conocía este todo el donde se desarrolla la competencia de la Fórmula. Así que de esta forma, Santiago ya dirilla en Arabia Saudita, ya son las paradas fijas de la Fórmula E World Championship, que es primera vez, además, que al circuito de la Fórmula E se le conoce como Campeonato del Mundo. Y también en el país asiático se van a correr dos carreras, para el 26 y para el 27 de febrero. Y te quería contar una noticia, Rodrigo.
Vamos.
Porque Nepal ha sido un país que históricamente ha sido conocido por las expediciones al Himalaya.
Así es.
La pandemia del coronavirus económicamente golpeó muy fuerte a este país, porque la mayoría de los ingresos económicos son a través del turismo y lo que genera también las expediciones que van a las distintas montañas, principalmente la corona de las montañas, el Everest. Bueno, resulta que el sábado pasado se abrieron las fronteras para que empezaran a ir algunos turistas y algunos montañistas, pero resulta que hoy día el departamento, el Ministerio de Turismo, publicó unas fotos donde mostraron que el 15 de octubre, dos días antes de que se abrieran las fronteras, el príncipe de Bahrein, Nasser bin Hamad Al Khalifa, junto a una expedición de 15 militares y 3 ciudadanos británicos, hicieron cumbre dos días antes de que se abriera la frontera en el monte Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, que mide 8.163 metros. Uno dice, pero ¿cómo? Si están las fronteras cerradas, ¿cómo el príncipe puede llegar y ir y saltarse todos los protocolos? Bueno, resulta que la misma autoridad contó que hicieron un acuerdo. El príncipe llegó en un vuelo privado el pasado 15 de septiembre, hizo cuarentena y pagó 1,5 millones de dólares por estar un mes de expedición, en la que contrató 53 guías de montaña. Entonces la autoridad dijo, bueno, hemos estado tan golpeados por la pandemia del coronavirus que de verdad necesitamos esta plata, vamos a hacer una excepción, vamos a recibir esta plata, vamos a dejar al príncipe que llegue antes de lo previsto para que pueda venir, porque además esta expedición y esta cumbre es la antesala y la aclimatación de lo que él quiere hacer la primavera de allá, porque quiere subir el Everest. Entonces uno de los Sherpa que estaba a cargo de esta expedición dice, esperamos que para cuando vayan al Everest paguen al menos 5 millones de dólares o más por esta expedición, porque tenemos presupuestado que contraten 5 guías por montañistas, así que esto no es algo malo, porque gracias a la expedición del príncipe, 200 personas obtuvieron empleos bien remunerados de forma directa, y en Nepal esto no lo ven como que se están saltando los protocolos, como que a lo mejor hay abuso de poder debido a que el príncipe, en su calidad de príncipe, tuvo acceso a esto y no otras personas, porque dicen, bueno, al menos 350.000 personas han perdido sus empleos desde que se impuso el confinamiento, y esta fue una medida que tomó la autoridad para poder de a poco ir retomando la economía. Así que no sé qué les parece a usted.
El dinero lo puede todo, ¿viste?
Los petrodólares, como también algunos medios de comunicación han alegado.
El dinero, pues.
El dinero.
¿Algo más? Aparte de dinero, estamos. Cuídate.
Nos vemos.
12:38, don Nicolás Vial, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Nico.
Con plata baila. Hola, José. Con plata baila el monito, dicen Francesca Ravitz.
Eso dicen las malas lenguas. Oye, a propósito de Con Plata Baila el Monito, vámonos al ámbito internacional.
¿De qué monito vamos a hablar?
¿O de qué plata vamos a hablar?
Google. Claro. De Google,
pues. Ah, ese sí que, ahí sí que es plata.
Sí, pues hay mucha plata. ¿Por qué vamos a hablar de Google? Porque el gobierno de Estados Unidos presentó cargos en contra de una de las empresas más grandes de su país y del mundo, a la que acusa de haberse convertido ilegalmente en el guardián de Internet, y como ya les comentaba, se trata de Google, que está enfrentando una acusación por abuso de su posición dominante para preservar un monopolio en las búsquedas y la publicidad en línea. La demanda marca la mayor ofensiva de los últimos años de los reguladores del gobierno estadounidense en contra de una compañía tecnológica, un sector que es estratégico de la economía del país norteamericano, y por eso también llama mucho la atención. Para llegar a este punto, las autoridades dicen que realizaron más de un año de investigación y meses de intenso escrutinio de reguladores, tanto en el país como en el extranjero, sobre las prácticas de la firma tecnológica. La compañía consideró que se trata de una demanda sumamente defectuosa que no ayudaría finalmente a los consumidores. La gente dice desde Google, usa esta plataforma porque ellos lo desean. Vamos al grano. ¿Cuáles son las acusaciones? El argumento principal de Estados Unidos, la justicia federal y 11 estados del país que están también asociados en esto, dicen que Google gasta miles de millones de dólares cada año para garantizar que su motor de búsqueda esté instalado como opción predeterminada en navegadores y dispositivos móviles. Estos acuerdos, dice la denuncia, han ayudado a que la firma se convierta en un guardián de Internet, ya sea por poseer o controlar los canales en los que se realiza el 80% de las búsquedas en línea tan solo en Estados Unidos, sin contar el mundo. Google ha excluido así la competencia para la búsqueda por Internet, según lo que dice la denuncia. Y a los competidores de los motores de búsqueda se les niega la distribución, la escala y el reconocimiento de productos vitales, lo que garantiza que no tenga una oportunidad real de competir con Google. Tal es el poder de Google que incluso ya ni siquiera uno dice Google para reconocer la marca, sino que también lo usa como verbo. ¿Quién no ha dicho voy a googlear tal cosa en Internet? Y eso también es parte de lo que justifican entonces desde la justicia en Estados Unidos, que se está yendo con todo en contra de Google, porque el gigante de Internet es objeto de la mayor demanda, entonces antimonopolio del gobierno de Estados Unidos en décadas, y algo que también podría influir en las elecciones del 30 de noviembre en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa con esta demanda, que en todo caso podría ser bastante larga.
Sí, queda poco para eso, para lo que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos. Hagamos un paréntesis, porque tenemos en la línea telefónica al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, a quien saludamos a propósito del informe que se entregó esta mañana. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Sí, daba cuenta la José Estabra Cúpulo hace poco rato, Daniel, del informe que entregan ustedes, los resultados de su índice nacional 2020, que entre otras cosas busca analizar la delincuencia en el país, además de la percepción de inseguridad, y el gran titular de la jornada dice que registra la menor cifra de victimización en 20 años. Yo sé que hay una causa fundamental para eso, pero me quería adelantar a lo que nos va a comentar tú. ¿No hay que sacar conclusiones apresuradas a propósito de esta cifra, Daniel?
No, por supuesto que no. Nunca con estos índices. Mm. De hecho, muchas veces uno tiende a comparar un año para atrás y celebramos cuando sube, cuando baja la delincuencia un punto, claro. O lloramos cuando sube un punto. Pero en la práctica, lo que siempre había mostrado el índice, hasta este año, es que se mantenía muy robusto entre un 35 y 40% de las familias que declaraban haber sido víctima de robo o intento de robo cada 6 meses, que es la pregunta que nosotros hacemos en el instrumento. Sin embargo, este año hay un cambio muy radical. La encuesta baja 13 puntos la victimización con respecto al año pasado, pero hay que analizarlo con mucho cuidado porque efectivamente estamos en un contexto que no es normal. De hecho, nosotros a principio de año, cuando teníamos que tomar la decisión de cuál era la actividad que íbamos a desarrollar este año, nos preguntamos si era prudente generar esta encuesta en una condición tan particular como la pandemia, sobre todo que habían incluso cambios metodológicos. Nosotros no podíamos tomar la encuesta este año a través de con un método presencial, como lo hacemos normalmente, o sea, hacemos mitad presencial y mitad telefónico, ahora teníamos que hacerlo 100% telefónico, entonces habían dudas si correspondía hacerlo, pero la historia, los resultados nos están mostrando que era muy pertinente, porque si no sabríamos cuál es el impacto en delincuencia que tuvo la pandemia. Ni tampoco podríamos hacer disgregar esos datos para poder entender un poco más el por qué la pandemia afecta de manera tan importante el delito. Así que estamos contentos de haberlo hecho y creemos que mantenemos una serie histórica que no podemos perder de más de 20 años midiendo delincuencia en Chile.
Daniel, en ese punto, ustedes nos han tocado conversar un par de veces también en todo lo que ha sido este año, donde hay que agregar otros elementos para esta evaluación. Estado de emergencia, toque de queda, medidas de restricción para el libre tránsito. ¿Cómo también ustedes lo han visto desde el punto de vista de los índices de victimización y también en lo que son las denuncias?
Sí, efectivamente, eso es muy importante. Primero, ¿cómo afecta la pandemia? Nosotros antes de la encuesta, nosotros, claro, habíamos conversado a raíz de números que habían aparecido de datos administrativos, de los cuales uno puede tratar de ver cómo está moviéndose la delincuencia. Veíamos que las denuncias estaban bajando, veíamos que las detenciones también, y la suma de esas dos cosas que se llama casos policiales, bajaban. Pero nosotros antes de la encuesta teníamos tres hipótesis. Decíamos menos gente en la calle, menos víctimas posibles de ser robadas, de cometerles un delito. Menos lugares donde esconderse, porque muchas veces se busca esconderse dentro de la multitud, la persona que comete un delito, en estos casos también eso era más difícil. Más personas en las casas, por lo tanto las casas son un blanco menos atractivo, porque muchas veces la persona que comete el delito busca no encontrarse con el morador en la casa, que eso lo pone en riesgo. Pero también y esas dos hipótesis se validan. Efectivamente eso es lo que está pasando. Pero había una tercera hipótesis, que era que las personas podrían estar denunciando menos porque tenían más restricciones de movilidad. Entonces uno podría pensar que había una cantidad de delitos que podrían estar ocurriendo, pero que las personas no podían denunciar o tenían más limitaciones y por lo tanto denunciaban menos. Y afortunadamente esa hipótesis se demuestra con este estudio que no es real. El porcentaje de familias que declaran haber denunciado los delitos de los que fueron víctimas aumenta con respecto al año pasado. Entonces lo que estamos viendo es una baja real del delito. Lo que sí pasa, y como es un evento tan particular como son estas condiciones de pandemia, tú bien decías, o sea, hay más policías en la calle también, las condiciones son muy particulares de lo que estamos viendo hoy día, es que esto no va a ser permanente en el tiempo. Entonces tenemos que ver cuáles son los impactos que pueden ser continuados y cuáles son los que podrían revertirse de manera importante, y para tener cuidado con eso. Sabemos que la movilidad va a ser diferente ahora en adelante, que no va a estar, que probablemente no vamos a volver a los niveles de personas trabajando en lugares distintos que su casa. O sea, yo creo que hay un porcentaje importante de personas que van a quedar trabajando en las casas, por lo tanto la movilidad debería bajar y eso va a influir en el delito. Pero también el delito muta, y por lo tanto se va a adaptar a la nueva situación. Entonces también creemos que va a haber un porcentaje de delitos que van a aumentar porque va a haber un aprendizaje de las personas que cometen delitos y va a cometer delitos en las circunstancias en que estamos hoy día también.
Estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, quería preguntarte a propósito de eso, de esa mutación de la cual tú estabas hablando. Seguramente la pandemia nos va a seguir acompañando para los próximos meses. La situación restrictiva, particularmente en Santiago y también en regiones, va a seguir siendo al menos hasta cuando tengamos una vacuna. Y eso, de acuerdo a lo que dicen los expertos, no va a ser más allá o antes de junio del próximo año. Los más optimistas dicen ojalá que llegue dentro del primer trimestre, pero vamos a tener que ver también cómo se lleva adelante eso. Y quería preguntarte, y a propósito de lo que tú estabas manifestando, ¿tú tiendes a pensar de que se va a retomar esta actividad delictual con los meses que vienen? Y cuando hablas de adaptabilidad, ¿a qué te refieres respecto al delito?
Efectivamente, el delito, lo que está demostrado es que el delito se adapta a todas las circunstancias que tenemos. Entonces, el delito, cuando cambia las circunstancias de manera muy drástica, de un día para otro, efectivamente es difícil que esa persona que estaba acostumbrada a cometer delitos de una cierta forma se adapte inmediatamente, y por lo tanto, normalmente se produce una baja de la cantidad de delitos que ocurren. Pero después, con el paso del tiempo, hay aprendizajes también en el delito, y entonces el delito se va a adaptar a las nuevas condiciones. El ejemplo más clásico que estamos viendo hoy día son los portonazos. El portonazo no es porque no hayan cambiado, el portonazo se produce porque cambiaron las condiciones. Antes uno robaba un auto, se podía robar el auto en la calle rompiéndole la chapa y haciéndolo andar. Hoy día, con las llaves que tienen chip y que por lo tanto no pueden, el auto no parte si es que no tienes la llave del vehículo, entonces obligó a que los delincuentes que quieren robar un auto a tener que interactuar con la víctima para poder hacerse de esas llaves, que sin las cuales no puede robar ese vehículo. Y ahí vemos un caso clásico, o sea, un caso claro en realidad, de que el delito se adapta. Por lo tanto, si se mantienen constantes las condiciones, deberíamos ver que el delito también se va adaptando a la nueva realidad, y por lo tanto muta, y por lo tanto la manera de prevenirlo cambia también, y la manera de perseguirlo también cambia. Entonces, y aquí viene otra parte de la encuesta que para nosotros es súper esclarecedora, que es muy importante, que es que hicimos preguntas de coyuntura, y le preguntamos a las familias si es que pensaban que era necesario hacer una reforma en Carabineros, por ejemplo. Y es interesante el resultado porque, si bien más de un 90% se inclina porque sí es necesario hacer cambios, solo un 20% establece que es necesario hacer una nueva policía, como esta refundación que se habla. Y la mayoría habla de cambios profundos o cambios menores. Entonces, pero lo importante es que hay una conciencia de que es necesario hacer cambios, pero que esos cambios son, al parecer, lo que la ciudadanía está planteando, es que estos cambios tienen que hacerse transformando la policía que hoy existe y dotándola a ellas de nuevas capacidades.
Y sí, Daniel, en ese punto, disculpa dos segundos, que quería hacer la consulta respecto de Carabineros específicamente, porque bajó el porcentaje de personas que indica que no tiene nada de nada de confianza con Carabineros, pasa del 15,3 en 2019 al 25,7. Quería preguntarte si eso también tiene alguna relación con lo que ha pasado en el último tiempo, si hay confianza ahí con Carabineros o tiene que ver con una situación netamente de cómo actúan cuando uno denuncia en caso de robo.
Tiene que ver, mira, está demostrado que hay tres factores que son los más relevantes al minuto de establecer la confianza que la ciudadanía tiene en Carabineros, sobre todo la legitimidad en la policía, en el mundo en general. Uno es la capacidad de cumplir su rol. O sea, si su rol es prevenir delitos, que o sea normalmente evidentemente lo es, o sea, prevenir delitos, pero también, por ejemplo, en el contexto de manifestaciones, si es capaz de mantener el orden público en un contexto de manifestaciones o no, por ejemplo, eso es capaz de cumplir su objetivo o no. Eso afecta las estadísticas de legitimidad y las estadísticas de confianza. En segundo lugar, es que realicen su trabajo con lo que se llama con justicia procedimental, que es que ellos ejerzan su función, que es el procedimiento, por ejemplo, de detención o el procedimiento en control de identidad, es hecho con un trato justo. No hay abuso de la fuerza, se hace de manera justa, y eso afecta mucho. Y el tercer factor es que hay una justicia distributiva, o sea que cada persona, independiente del sector donde viva, de su raza, de su idioma, de su acento, independiente de cualquier condición exógena, el trato policial es igual. Y esos son los tres factores principales de la legitimidad policial. Evidentemente, el estallido social y los problemas en el control del orden público afectan dos de esos de manera muy importante. Afectan la capacidad de cumplir su objetivo, o sea, su efectividad, porque el orden público, hay indicios de que Carabineros, o sea, más que indicios, se ve que hubo dificultades para ejercer ese rol, y también en el trato. Entonces, como la encuesta del año 2019 se tomó justo antes, de hecho los resultados nosotros los presentamos una semana antes del 18 de octubre, entonces no estaban, esos resultados no estaban recogiendo las impresiones de la ciudadanía por los problemas de control del orden público. En cambio, la de este año sí. Y aunque lo estamos tomando, la encuesta se tomó dentro de las tres últimas semanas del mes de septiembre, que ya había pasado casi un año del estallido social, todavía la percepción de esas dificultades existen. Y eso, evidentemente, es lo que está afectando, pensamos, la encuesta hoy día, en que baja también el nivel de confianza, aumenta las personas que tienen poca o nada de confianza y disminuyen las personas que declaran que tienen bastante o mucha confianza en Carabineros.
Perfecto. Don Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, un millón de gracias por esta conversación, Daniel, que estés muy bien.
Muchas gracias a usted, igualmente.
Buenas tardes.
Adiós.
Gracias, Daniel.
Faltan 8 minutos para la 1 de la tarde. Retomamos nuestros temas internacionales, don Nicolás.
Sí, y con una noticia que se conoció hace un ratito solamente, que tiene que ver con el Papa Francisco, el Vaticano y las personas del mismo sexo. En un documental, Francesco, que de hecho se estrenó este miércoles, 21 de octubre, en Roma, el Papa alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales. Esto marca un quiebre con respecto a lo que ha sido la posición del Vaticano, la oficina doctrinal, de hecho, del Vaticano, y la postura que han tenido sus antecesores. De hecho, las palabras se recogen en un fragmento de este documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En este documental dice lo siguiente el Papa Francisco: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, algo que resulta de toda lógica, pero que desgraciadamente en nuestra sociedad no se da. Lo que tenemos que crear, dijo, y ahí está el tema, Papa Francisco, es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso y me quedo en ese punto, porque el yo defendí eso nace, o más bien se ejemplifica en que cuando él era arzobispo de Buenos Aires, justamente abogó porque se generara un marco legal de unión civil, en este caso, para que parejas del mismo sexo tuvieran los mismos derechos y deberes que cualquier pareja heterosexual. A ver, no entra el tema del matrimonio homosexual, que obviamente es una demanda que se da en distintos países, entre ellos el nuestro también, pero desde el Vaticano no sé, o más bien la figura del pontífice, no se llega a ese punto en particular, que es bastante más, sería más difícil escucharlo de Francisco, pero sí habla justamente de la necesidad de que los estados, de que los países tengan un marco normativo que permita dar la seguridad y finalmente también la, todas las de la ley, digamos, a las parejas homosexuales. Y ojo, tienen derecho a una familia. Ese es un mensaje muy, muy potente del Papa Francisco, que ya, según todos los medios internacionales, marca un quiebre con respecto a lo que ha sido la posición del Vaticano sobre este tema y también de sus antecesores. Así que va a generar, yo creo, harta reacción estas palabras del Papa Francisco que tuvo en este documental estrenado en Roma, Francesco.
Oye, sí, ya hay harta reacción a propósito de las palabras de Francisco. Déjame ir un rato a Estados Unidos, estamos a 14 días de la elección presidencial en ese país del próximo 3 de noviembre, y hoy día, mañana tenemos debate además entre Biden y el actual presidente Donald Trump, pero hoy día aparece en escena el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que va a estar en Filadelfia en un meeting de autos, que es una de las fórmulas, podríamos decir, o uno de los planes que ha usado Biden en el último tiempo, y que ha tenido buen resultado esto de congregar gente en los autos para escuchar su discurso, su oratoria del candidato demócrata. Filadelfia, donde va a ocurrir esto hoy día, tiene 1,58 millones de habitantes y es la mayor ciudad de Pensilvania, que se ha transformado en un estado clave para ganar la elección del próximo 3 de noviembre que están disputando Trump y Biden. Lo que se está estableciendo es que Obama va a realizar un mitin de autos, va a alentar a los residentes a hacer planes para votar de manera anticipada. Y aquí hay un dato muy relevante, y se lo comentaba al inicio del programa, que ya hay 35 millones de personas en ese país que ya votaron por adelantado en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Esto, como decía, a menos de dos semanas que se enfrenten el candidato republicano y el demócrata, y ya se han alcanzado el 70%, escuche bien, 70% del volumen total de sufragios por anticipado que se emitieron el año 2016, cuando a esa altura solo habían participado casi 6 millones de personas que habían votado ya por adelantado. Hoy día son 35 millones de personas las que ya votaron por adelantado, de acuerdo a lo que se está entregando. ¿Qué pasa con los mítines de autos? Bueno, yo decía, una fórmula que le está trayendo réditos al candidato demócrata, que realiza estos eventos de campaña en todo el país, pero él se está focalizando, me refiero a Biden, en sitios más pequeños, en condados y ciudades más pequeñas, donde los que asisten permanecen en sus vehículos, y se ha convertido en una característica de la campaña de Biden hasta el día de hoy. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en Filadelfia, donde va a estar el expresidente Barack Obama, prestándole, por cierto, su apoyo con la presencia al candidato demócrata, y vamos a ver cuánto sigue aumentando también la presión sobre el actual presidente de ese país, Donald Trump, que por ahora lo único que se sabe es que su señora no va a estar en la última recta de la campaña. Había presentado tos en las últimas horas y estaban un tanto preocupados, sí, respecto a la salud de Melania. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la elección en los Estados Unidos. Entra en la recta final a propósito de los mítines de autos de Biden, de las grandes aglomeraciones que busca tener Donald Trump, y por sobre todo lo que va a pasar mañana en Nashville en el debate, que ayer contábamos que tendrá esto de apagarle los micrófonos a uno de ellos cuando esté hablando el otro, y vamos a ver si se comportan a la altura los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.
Oye, probablemente algo que le van a preguntar a Donald Trump es sobre sus cuentas bancarias.
Algo adelantaste tú, ¿no?
Sí, y una que tiene en China. Todo esto en medio de la guerra comercial. Sí, llama mucho la atención. Es una investigación periodística que hace The New York Times y que da cuenta de esta cuenta que tiene el mandatario en ese país. La cuenta está controlada por la compañía de Trump International Hotels Management, y que pagó impuestos en el país asiático entre los años 2013 y 2015. Y se creó básicamente para explorar el potencial de ofertas hoteleras en Asia. Recordemos que Donald Trump tiene una cadena de hoteles. Mientras que Trump critica a las empresas estadounidenses que hacen negocios con China, su propio historial comercial está lleno de acuerdos financieros en el extranjero, y algunos de ellos entonces involucrados con el Estado chino. Así, mientras presiona a su opositor, el demócrata Joe Biden, con preguntas sobre su posición respecto a China, los impuestos del presidente Trump revelan detalles sobre sus propias actividades en ese país asiático, incluida esta cuenta bancaria previamente desconocida. Según The New York Times, Trump y sus aliados han tratado durante toda la campaña electoral de pintar al candidato demócrata como un político blando con China, en parte señalando los negocios del hijo de Biden que ha realizado en ese país. Sin embargo, China es una de las tres únicas naciones extranjeras, las otras son Gran Bretaña e Irlanda, donde Trump mantiene una cuenta bancaria, según los análisis de los registros fiscales del presidente que fueron obtenidos por The New York Times. Así que eso probablemente va a ser tema de discusión en el debate de mañana de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de Estados Unidos.
Muy bien, falta un minuto para la una de la tarde. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, vamos a reiterarle nuestra pregunta del día.
Dice así, el gobierno evalúa implementar transporte gratuito para el plebiscito, aunque admite que la situación presupuestaria es compleja. ¿Crees que debería estar disponible? Si o no, puedes votar en duna.cl y en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más temas acá, al 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CNF. Más información en consorcio.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
2, 1, 0. Let's go. Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 2 minutos, tercer y último bloque de Ahora en Duna, que es la 89.7, que lo iniciamos con la actualización de titulares, las informaciones que están pasando acá en nuestro país y también en el resto del mundo, en la voz de Enrique Javier Llavar.
El Ministerio de Salud reportó 1.152 casos nuevos de coronavirus y 17 decesos por COVID. Los casos activos quedaron en 13.565 y los pacientes UCI suman 767, de los cuales 96 se encuentran en estado crítico. El juez Patricio Álvarez confirmó el procedimiento para que la Fiscalía acceda a los correos del Ministerio de Salud y rechazó la petición de la defensa del exministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Daza y Zúñiga. Esto en el marco de la querella por el manejo de la pandemia. El ministro París afirmó que entregará los correos cuando los pidan con claridad y si los piden al voleo, por supuesto que no pueden hacerlo. Y Paz Ciudadana registró la menor cifra de victimización en 20 años por el efecto de la pandemia. En conversación con Ahora en Duna, Daniel Johnson, director ejecutivo del organismo, advirtió que este porcentaje no será permanente en el tiempo porque el aumento de la movilidad generará un aumento de los delitos. Además, dijo que el delito va mutando e irá adaptando nuevas formas en medio de los confinamientos o las nuevas restricciones por la emergencia sanitaria. Ya se los contaban, el Papa Francisco afirmó que los homosexuales deberán ser protegidos por leyes de unión civil. Esto en el marco de un documental estrenado hoy en Roma llamado Francesco. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen el derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, remarcó el pontífice en la película.
1:03, gracias Quique. Doña Josefina,
Vamos con las principales informaciones que marcan esta jornada. Hemos hablado harto rato sobre esta disputa entre el Ministerio de Salud y la Fiscalía, y ahora habló nuevamente el ministro de Salud, Enrique París, respecto de esto, de esta investigación también que se está llevando producto de las muertes COVID. El ministro de Salud decía: no tenemos nada que ocultar desde el punto de vista sanitario, dijo esta mañana. Esto tras ser cuestionado sobre el escrito ingresado el día de ayer a la Corte Suprema, en donde él refuta los argumentos del fiscal Javier Armendáriz en cuanto a esta negativa de la Fiscalía para enviar descriptores de búsqueda para el MinSal y que puedan, desde el Ministerio de Salud, hacer la selección de los correos e incautar del exministro Mañalich, de la exjefa de gabinete de Mañalich y la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Según lo que decía el titular de la cartera de Salud, es que el tribunal lo que ha hecho es pedir al MinSal que entregue los documentos que le sirvan para estudiar la situación de las personas nombradas. Nosotros no nos hemos negado y el ministro no se va a negar nunca a colaborar con la justicia, dijo Enrique París. Sin embargo, insistió la autoridad, requieren claridad en la solicitud para saber exactamente qué correos son los que generan interés para poder entregarlos, ya que, como ya afirmó con anterioridad, son más de 30.000 correos electrónicos, 30.000 porque son como 10.000 por cada autoridad. Lo que pedimos en este segundo escrito es que nos digan exactamente cuáles son los correos, cuáles son las preguntas, cuáles son las palabras claves, porque en realidad es que volvieron a pedir todo de manera masiva. Y la Corte Suprema lo dijo claramente, decía París. Deben entregarse aquellos documentos que tengan relación con la investigación y no aquellos que pongan en peligro la seguridad nacional o la privacidad de las personas. Y sobre este punto, dice París, van a hacer entrega de los correos electrónicos cuando le pida los documentos con claridad. Sin embargo, indica si los piden al voleo o como pesca de arrastre, dijo el ministro Jaime del Olio, por supuesto que no podemos hacerlo. Vamos a colaborar con la justicia, como lo hemos hecho siempre, sin ocultar nada. No tenemos nada que ocultar desde el punto de vista sanitario, decía el ministro París, que entregaba más fundamentos para ingresar este nuevo escrito a la Corte Suprema por este conflicto que se ha ido de alguna forma agrandando entre el Ministerio de Salud y la Fiscalía por los correos electrónicos que requiere el Ministerio Público para continuar con la investigación de los casos de muerte de COVID-19.
Una de la tarde con 6 minutos, vamos a cambiar de tema. Esto a propósito de lo que ocurrió el día domingo, recién pasado, el 18 de octubre en nuestro país. Actos de violencia que se fueron generando, vandalismo, bueno, todos fuimos testigos a través de imágenes de televisión, por cierto, fotografías, portales de lo que pasó aquel 18 de octubre, pero sobre todo también de los llamados que se hacían a diferentes partidos políticos de condenar la violencia. Y entiendo que además se busca por parte del gobierno ponerle discusión inmediata a un proyecto de ley que justamente busca aquello, de que sean los partidos políticos los que tengan la obligación de condenar el uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política. Detrás de esto está el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, que ya tenemos en la línea telefónica. Don Francisco Undurraga, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está usted hoy? Qué gusto saludarlo.
Igualmente. Estoy
en el estrecho de Magallanes, celebrando los 500 años invitado por el presidente.
Ah, mire. ¿Y cómo está el clima allá? ¿Bien?
Frío, porque como pata pingüino, como siempre.
Oiga, diputado, bueno, a propósito de lo que estaba comentando, pero déjeme aprovechar que está y que estuvo cerca el presidente de la República allá, que estaba hablando además del aumento de recursos para esa región, que de verdad tiene una situación bien compleja a propósito de los aumentos de contagio de COVID. Y también a propósito de lo que le preguntaron al presidente del transporte gratuito para el próximo día domingo, el plebiscito. Y quería preguntarle a raíz de lo mismo, ¿está garantizado eso de verdad? Porque me da la impresión de que hay una dicotomía un poco de lo que decía más temprano la ministra de Transportes, que decía, bueno, esto tiene un alto costo, vamos a tratar de verlo si se puede hacer efectivo de aquí al domingo, pero el presidente decía que hay convenios que se han hecho. Entiendo que esto es para la parte no urbana de las diferentes regiones del país, ¿no?
Bueno, donde manda capitán, mandan dirundirundam.
Ya pues.
El presidente dice que está garantizado, tendrá que estar garantizado, y me parece bien que así sea. Mientras más acceso le demos a la gente para que concurra a votar en forma libre, en forma segura, es mejor. La participación es muy deseable el día domingo. Y la verdad es que todos tenemos que ir a votar tranquilo, en horario, hay horarios diferidos, horarios para adultos mayores, horarios para el resto. Así que lo importante aquí es eso, es que votemos todos tranquilos y si se puede generar, digamos, esta acción, bienvenido sea.
Diputado Undurraga, me cuelgo lo que hacía en la introducción Rodrigo. Usted acudió junto a otros parlamentarios al Tribunal Constitucional por este proyecto que condenaría, sancionaría lo que es el negacionismo en sus distintas expresiones. ¿Por qué hacer esta reserva constitucional con respecto a este punto?
Bueno, fundamentalmente porque a nosotros nos parece que es un mal proyecto, no solamente a nosotros, sino que también a Human Rights Watch, a los abogados expertos en derechos humanos, por mucho que la diputada Hertz se empeñe en descalificarlo, pero ya me llama la atención, digamos, que todos los organismos de derechos humanos internacionales declaran, incluso llaman a votarlo en contra de este proyecto. Luego es un proyecto que
porque atenta contra la libertad de expresión, finalmente, ese es el argumento.
Y eso es lo fundamental, pues la base de la democracia tiene que ver con la libertad de expresión. Pues si yo puedo diferir y estar absolutamente en desacuerdo con muchas cosas que usted piense, pero no por eso me voy a ir con pena de cárcel. No me parece que sea lo correcto.
Diputado, ¿y qué le parece la posibilidad de que el gobierno busque acelerar este proyecto que busca que todos los partidos condenen la violencia?
Bueno, esto es un proyecto que hicimos en forma transversal con el diputado Isacor, con el diputado Pepe Au, Vlado Mirosevic, Pepe Pérez, en fin, con un sinnúmero de diputados, y tiene que ver fundamentalmente con que en los principios y en los estatutos de cada uno de los partidos políticos, efectivamente, no solamente se condene la violencia, sino que se deseche como un medio de acción política.
Diputado, pero a ver, me quiero meter en el fondo de eso, porque definamos condenar violencia. A mi juicio, un tema muy personal, considero que, por ejemplo, lanzar un mensaje en Twitter o un video en Twitter puede ser condenar la violencia. Hay algunos que dicen que es muy poco, otros dicen que es suficiente. ¿Cómo definimos lo que es condenar la violencia? Y se lo pregunto también por lo que fueron declaraciones de algunos parlamentarios, por ejemplo, de ese tipo de cosas.
Yo fundamentalmente quiero ser súper claro en relación al tema. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos no solamente que condenar la violencia, porque verbalmente todo el mundo condena la violencia. Uno en forma más relativa y otro en forma más dura. Pero aquí fundamentalmente hay que tener una actitud, y los partidos políticos tenemos que tener una actitud. Yo fui presidente, hoy día soy vicepresidente de un partido político, y tiene que haber una actitud, evidentemente, de discernir, de diferir con las ideas, pero nunca, bajo ningún punto de vista, digamos, el imponer las mismas por las vías violentas, pues.
Sí, claro. No, de todas maneras, de acuerdo con eso, pero quiero ponerlo también en el contexto. Hay algunos sectores hay algunos parlamentarios de Chile Vamos que dicen la izquierda no condena la violencia porque no aprueba los proyectos que van contra la violencia del gobierno.
No, mira, si esta cuestión no es ganarle ni empatarle a nadie. Este es un proyecto transversal que, si ustedes revisan quiénes lo firmaron, y además que no fue hecho a propósito de los terribles actos violento.
Desde noviembre
está hecho desde noviembre del año pasado. ¿Me entiendo? No, este no es un proyecto, y hasta la fecha ninguno de los firmantes le ha sacado la firma. ¿Me entiende? Esto fue a la Comisión de Seguridad de Gobierno Interior, salió curiosamente rechazado por 7-6, los 7 votos eran de los miembros, lamentablemente, de oposición, y tengo que decirlo con todas sus letras. Pero tiene que ir a la sala, y en la sala se tendrá que discutir en su mérito. Y creo que es importante que la Cámara de Diputados se pronuncie y obligue, nosotros los diputados también obliguemos a nuestros propios partidos, digamos, a ser coherentes en materia de justificación o no justificación de la violencia.
Diputado, en ese punto, brevemente, cuando se ingresó la iniciativa, el Partido Comunista cuestionaba que no se incluyera nada respecto de quienes niegan las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. ¿Existe la posibilidad de que se ingrese algo similar para que tenga más apoyo, para que sea transversal? Yo sé que tiene apoyos transversales, hay gente de la DC que también firmó esto, y también independientes como Pepe Auto, pero ¿existe la posibilidad de
ampliar? No, y Vlado Mirosevic, que tenía miembro del Frente Amplio.
También, Vlado Mirosevic.
Bueno, pero a ver, durante es bien curioso esto, porque durante la tramitación en la comisión no se le generaron indicaciones, pues, sino un proyecto que nació hoy día. Entiende, un proyecto que se estudió en su mérito en la comisión, y una vez que él termina la comisión tiene que ir a la sala, y en la sala se le pueden agregar indicaciones, y si tienen indicaciones, evidentemente que nosotros las evaluaremos en el mérito. Aquí no hay que desconocer absolutamente nada, al contrario, aquí tenemos que aportar. El domingo tenemos un plebiscito que es de futuro, y vamos a repensar nuestro Chile por los próximos 40-50 años. Luego, lo importante aquí es cómo nosotros abordamos todos estos temas. Ahora, en materia de derechos humanos, bien claro, y en relación a la primera pregunta que tenía que ver con el negacionismo, no solamente los actores políticos hemos hecho una clara y restricta defensa de los derechos humanos, sino además el Estado de Chile a través de dos informes, el informe Rettig y el informe Valech. Y además se han suscitado, digamos, acciones en beneficio de las personas que han sido dañadas y que fueron dañadas durante la dictadura. Luego, digamos, el Estado ha reconocido, y nadie quiere ni pretende que el Estado no reconozca lo vivido durante la dictadura.
Bien, pues, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si sigue avanzando ese proyecto de ley. A ver, bueno, le tienen que poner discusión inmediata, ¿no?
Bueno, la prerrogativa de la discusión inmediata tiene que ver tiene que ver, digamos, con el Ejecutivo. Hay que recordarse que el Ejecutivo es colegislador. El proyecto está para tabla, nosotros vamos a presentarlo como mesa a los comités para ver si es que la próxima semana o la siguiente lo podemos votar en la sala. ¿Qué es lo que nos corresponde por lo demás como mesa, digamos? Así. Y todo proyecto, incluso el del 10%, que yo lo voté en contra del retiro de la AFP, tuvo que llevarlo, digamos, para someterlo a votación en la Cámara. Sí, es lo normal, es la democracia y es como nosotros la hacemos operativa.
Muy bien, pues el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, a la distancia, abríguese, ¿eh? Estamos
muy abrigados, no se preocupe.
¿Ya?
¿Ah?
Seguro.
Cuídese.
Gracias, diputado.
Cuídese.
Que le vaya muy bien, gracias por el contacto.
Igualmente. Bye. Bye. Una de la tarde con 15 minutos.
Hablemos de economía y voy a partir por buenas noticias. El cobre. El cobre sube. El cobre subió, de hecho. 2,04% cerró sus cotizaciones este día en la Bolsa de Metales de Londres y llega, que esto es lo importante, más allá del porcentaje de avance con respecto al día de ayer, a los $3.15 la libra. Afianza entonces lo que es la tendencia de estar sobre los $3. Recordemos que por cada centavo de dólar de cobre que sube, algunos decían que había entre 50 y 60 millones de dólares que entrar al arca fiscales. La dirección de presupuestos comentaba con un colega periodista, nos acordábamos de eso, la dirección de presupuestos como que puso paso en paño frío hace un par de meses y dijo, no, son alrededor de 20 millones de dólares, pero igualmente es muchísimo el dinero que está involucrado en el alza del precio spot, que obviamente hay que ver cuáles son las tendencias que se van de alguna manera afianzando. Toca máximos, de hecho, de más de 2 años, estos $3.15 la libra el cobre, ante dos elementos puntuales el día de hoy. Temores de suministros tras paralizaciones en minas chilenas. Eso es un tema que están ahí. Hay negociaciones sindicales, ya se emitió la de Minera Escondida, de hecho, que era la que más preocupaba a la industria minera. Finalmente se llegó a un acuerdo, recordemos lo que sucedió hace un buen tiempo atrás. Y también lo que se sucede con la demanda a nivel de China, en este caso, el mayor consumidor de cobre. Hay algunos economistas que dicen que la economía asiática, China, se encamina a convertirse en el único motor de crecimiento del mundo este año ante su continua recuperación frente a la pandemia, y por eso uno hace las cuentas y podría decir que va a ser necesario más cobre, una mayor cantidad de cobre comprado, y ahí eso puede ser una noticia positiva para la industria, y no solamente para la industria minera chilena, sino que también para esta recuperación económica. Buenas noticias con el cobre. El cobre siempre impacta de alguna manera al dólar y lo hizo nuevamente el día de hoy. Siempre se da este movimiento inversamente proporcional, que cuando el cobre sube, el dólar baja. Bueno, no es la excepción el día de hoy. El dólar en el mercado cambiario nacional está cayendo cerca de 2 pesos con 50 centavos, se ubica en los 783 pesos, se sigue alejando de la barrera de los 800 pesos, como ha sido la tendencia en el último tiempo. Y vamos viendo la Bolsa de Comercio de Santiago, un día muy, pero muy positivo, 1,78% está subiendo a esta hora el IPSA en el mercado local, y con colores propios, porque si vemos lo que pasa a nivel internacional, es día de pérdidas. Las bolsas europeas cerraron con caídas muy importantes, 1,4% el DAX alemán, el IBEX de Madrid cayó 1,67% el día de hoy, mixto el panorama en las bolsas asiáticas, pero en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones está cayendo 0,2% hasta ahora, el S&P 500 0,06%, Nasdaq 0,17% de descenso, así que se la juega en cancha propia la bolsa chilena con este IPSA que está subiendo 1,78% y con la buena noticia del cobre que nuevamente anota un alza importante, llega a su nivel máximo en dos
años.
Una de la tarde con 20 minutos. Dejamos los números. No, sigamos con los números, Josefina, para ver qué porcentaje estuvimos en la respuesta hoy día respecto a nuestra pregunta.
Bueno, la pregunta dice así: el gobierno evalúa implementar el transporte gratuito para el plebiscito, aunque admite que la situación presupuestaria es compleja. ¿Crees que debiera estar disponible el transporte gratuito para el plebiscito? Bueno, puedes votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales. En Twitter, por lo menos, va ganando la opción sí con 51,5% de los votos. Igual está bastante, bastante peleado.
¿Puedo poner un punto ahí en la pregunta? Muy cortito, obvio. Muy cortito, que se lo escuchaba al ministro Jaime Belolio ante las críticas de la oposición. Ayer se presentó una carta, hubo una conversación entre dirigentes de la oposición y el ministro Belolio decía que en ninguna elección ha habido transporte gratuito. De alguna manera, como que, oiga, aquí tampoco digamos que antes, pero sí tenemos claro que el plebiscito es una situación distinta, pero de todas maneras dijo, por parte del gobierno se analiza, pero igualmente hay tarifa rebajada para los adultos mayores de la mitad de la tarifa desde hace ya un par de meses, y la situación de los buses rurales que decía Rodrigo, de poder ayudar justamente a facilitar el poder ir a votar en sectores donde es más complicado. Pero ahí hay una crítica a la oposición que sigue pendiente.
No, y además que si lo implementas para el plebiscito, te quedan cuántas elecciones el próximo año,
que seguramente tendrás
que por eso también. Tiene que ver el costo, que lo que decía la ministra de Transporte esta mañana.
Pero otro punto, la ministra de Transporte decía que no se podía hacer en tan poco tiempo. Igualmente habían proyectos e iniciativas desde hace varios meses con respecto al transporte gratuito. Así que también todas las cartas sobre la mesa.
No es primera vez que escuchamos eso.
Sí, no es primera vez.
Ya, pues quédese con la palabra y aproveche a saludar a nuestro auspiciador.
Sí. Siempre desde vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia de nuestro compromiso.
Oye, antes de irnos, solamente a propósito de una propuesta del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que está tratando de ayudar, por cierto, al sector de esa comuna, que lo ha pasado bien mal desde el punto de vista económico por toda la situación que se han ido generando, y él le proponía, entre otras cosas, la posibilidad de la creación de un fondo para ir en ayuda del comercio local. Y se habían visto hasta el día de ayer posiciones bien, bien encontradas respecto a la postura y a la propuesta del alcalde. Y hoy día habló a propósito de este tema el ministro de Economía, que ayer estuvo con nosotros, Lucas Palacio. Y él le da como... le parece interesante la propuesta de Sharp. Dice, lo que quiero rescatar es la intención que en este caso está mostrando el alcalde de Valparaíso de poder pedirle ayuda a empresarios o a quien pueda entregar ayuda para poder sacar a la gente adelante. Es lo que señaló el ministro de Economía, que entiendo no va en la misma línea de otros ministros que nos se mostraron muy, muy dispuestos a la postura del alcalde de Valparaíso. Solo esa acotación quería hacer antes de despedirnos. Nos vemos mañana, pues, don Nicolás.
Nos vemos mañana.
Y nos escuchamos. Que estén muy bien.
Chao, que estén
bien. Y a ustedes siguen en la Santoría del 89.7. De inmediato, los amores notables de Bárbara Espejo.